Aló, bienvenido a Eso Fue Sarcasmo. Estoy hablando bajito porque ya es tarde en la noche, pero tengo que grabar este intro porque este capítulo sale hoy. Y en el episodio de hoy de Eso Fue Sarcasmo hablé con Melissa Rodríguez, la actriz, comediante e integrante de Teatro Breve, a hablarnos de su nuevo show El Mundo Soy Yo, un stand-up de Melissa Rodríguez, que las funciones son el 30, el 31 de julio y el 1 de agosto. Hasta aquí ya están en PR Ticket. Y para las personas que son como yo ahora, que están en la diáspora, el show también se puede conseguir virtual el 30 de julio. Son taquillas en PR Ticket para que tengas toda esa información, no te lo pierdas. Melissa, una de mis stand-up comedians favoritas, son altamente recomendado. Pero nada, vamos al episodio rápidamente. Play the thing.
Eso fue sarcasmo.
Fue lo único que había.
Eso fue sarcasmo.
Lo escucho todos los días.
Eso fue sarcasmo.
En el trabajo tú tranquilo.
Eso fue sarcasmo.
Con Fabián Castillo.
Bueno, hasta que Puerto Rico mejore eso. Probablemente yo voy a estar en tejado cuando eso suceda.
Ay, cuando Puerto Rico mejore, eso es mucho.
Es mucho pedir. Como Eugenio María de Hostos, cuando sea libre Puerto Rico, pues volveré. Y voy a terminar como él. Esperando. Es que no sé, sentí que tenía que salirme de como que del viaje de estar directamente en Puerto Rico. Ya era demasiado para mí leer las noticias y estar tan cerca de lo que estaba pasando. Ahora es como que...
Sí, te entiendo. Es un bad trip. Yo,
y
cualquiera y acá, que sea de Puerto Rico, yo siempre digo como que okay, I get
it. Ajá. Y acá es un desastre también, porque los mejores años de esta gran nación pasaron hace 30, 40 años también. So, pero aquí uno no lo siente tanto en el pecho, porque es como que pues, que se jodan esta gente.
Sí.
Pero cuando es tu país, pues como que ya llega el punto que te está afectando la salud emocional demasiado. Pero yo... Mira, si hace tiempo que nosotros así no hemos hablado por un periodo largo de tiempo, que la última vez que me acuerdo a tú y yo tener una conversación, estábamos hablando y tú estabas diciendo, mira, ¿cuándo viene el especial? ¿Cuándo viene el stand-up? Y tú estás ready, tú como que, no sé, como que no me veo haciendo eso, yo soy alguien de trabajar en conjunto y bli, bli, bli. Y ahora,
ay,
mira.
Es verdad, yo decía esas cosas. Es verdad. Y aquí estoy. Aquí estoy bien pompeada.
¿Y cuándo vino esta idea de hacer este stand-up?
Pues mira, si hubiese sido por mí, yo no, o sea, yo hubiese mantenido mi comfort zone de trabajar con todo el corillo y estar, tú sabes. Pero, de repente Naima Rodríguez, que es productora en Teatro Breve, me llama y me dice como, mira, ¿qué tal si hacemos tu stand-up show de una vez y por todas? Y yo como que, ¿cuándo? Y ella como que, ya, ahora. Y yo, ¡no! Y ella me dijo, bueno, pues ahora o nunca, tú sabes, es la que hay. Y yo como que, pues está bien, pues dale, vamos a hacer lo que se joda, qué es lo que puede pasar. Entonces, ya yo había pensado bastante material cuando estaba... durante la pandemia y todo eso. Si escuchas un gato, es mi gata. Uh-huh. Humo. Entonces, y entonces, pues nada, pues, cogí el material que ya había hecho durante la pandemia, que estaba en esta, lo condensé, lo trabajé, lo mejoré, y aquí estamos, diciendo que sí, con ya tres funciones. Dos de ellas casi llenas y una pues que está a punto de salir.
Wow, so ya son dos funciones ya casi llenas y ya mismo puede ser que una tercera esté por ahí.
Exacto, el lunes si acaso anuncian que abre una tercera función. Pero ya estamos por ahí y yo estoy que ni me lo creo.
Y tú serías, yo creo que tú serías el primer stand-up presencial post-pandemia en Puerto Rico, yo pensaría, ¿no?
Sí, bueno, porque los demás han sido, por ejemplo, el de Kiko, que fue presencial, también tuvo su gente, iba a una capacidad de 50%. Mm-hmm. En este caso, pues yo soy la primera que sí dentro del corillo y es la primera presentación presencial de Teatro Breve como tal. Eso sí es un fact. Así que sí, o sea, como se ve strike first.
Y sin embargo, lo que me estás contando es como completamente lo opuesto a lo que yo me estaba imaginando. Yo como que me hice en la mente era que como que tú decías todas estas cosas que me habías dicho, como que no, no prefiero otra. Y de momento, el día después de la pandemia, porque yo pienso que el día después que la pandemia arrancó fue que mucha gente dijo, la like, contra. Ahí fue que empezaron los arrepentimientos, porque hubo un momento que no se sabía si íbamos a volver. Sentí como el día de las puñetas, yo hubiera hecho ese show, yo solo hubiera hecho mi especial. Cuando tenía la oportunidad.
Pues mira, me llegaron esos pensamientos también, quizás a lo mejor por eso sí dije que sí, cuando me llega la oportunidad, o sea, como que sí, realmente yo tuve como esta cuestión de cuestionarme para dónde había llevado mi carrera, qué estaba haciendo conmigo, o sea, qué es lo que iba a hacer. Yo me vi con los pantalones bien abajo, como la mayoría de las personas, pero sobre todo porque yo no había movido nunca mis redes sociales. Yo tenía un celular bien trililí que se veía bien feo, o sea, como que yo no le prestaba atención a nada de esas cosas, porque precisamente estaba pues en la cómoda de que siempre pues, mis corillos me llaman a trabajar y yo trabajo en lo que me ponen. Pero entonces ahora es, vamos a darle y es verdad, o sea, creo que es el momento perfecto también, creo que vino cuando tenía que venir. Quizás si lo hubiese hecho antes, no hubiera tenido la sensibilidad que tengo ahora para hablar de lo que voy a hablar y joder, y que
Claro,
y sea
también.
como.
Pero siempre tuve esa teoría así de la pandemia porque siento que a todo el mundo lo cogió de la misma forma, como que uno se
Sí,
pone a
total.
cuestionar, no es hasta que algo así pasa en la vida de uno, que uno de verdad se piensa a pensar como que coño, y qué yo, qué tantas cosas que ahora no sé si puedo volverlas a hacer o intentar con todo este crical, como que yo habré hecho, le dije que no a cosas que le hubiera dicho que sí, a mí me pasó, ya me imagino que a todo el mundo le pasó, el coño.
Sí, claro, ¿no? Definitivamente. Yo hubo un momento en la pandemia en donde yo pensé que verdaderamente la teoría de los zombies iba a ser cierta. O sea, ya yo llegué a un momento en donde realmente creí en Dios y todo. O sea, como que de repente todos los cuentos se me hicieron realidad en mi cabeza.
Y no, chacho,
Y
eso
fue
rock
como.
bottom para cualquiera.
Y de repente fue así como, ok, dale, vamos a. Hay que meter mano. Entonces, ya había pensado en una serie también como virtual que tenía que ver con todos los pensamientos que yo tenía en mi cabeza. Como que, y son pensamientos que yo sé que tengo yo, pero sé que la mayoría tiene. Entonces, escribí esta pequeña serie de pequeños segmentos en donde se ve lo que yo estoy pensando. Y entonces, lo utilicé de promoción, o sea, como de hacerlo para promoción del stand-up. Y ha funcionado súper bien en las redes sociales, como ha tenido súper buena aceptación. Y yo estoy súper contenta también con eso, porque también fue algo que estuve pensando en la pandemia que quería hacer y lo terminé haciendo para el beneficio mío. O sea, yo lo quería
Sí.
hacer como también activar mis redes y lo estoy haciendo y es lo que es el efecto que ha tenido, pero como el efecto ha beneficiado el doble, porque pues también me he beneficiado con la parte de las taquillas y que la gente se interese, porque pues obviamente pues yo no soy súper famosa que me conozco un cojón de gente, o sea, como yo no soy prime artist. Tú sabes, como que tú buscas Melissa Rodríguez y tienes que bajar un montón en Google para encontrar algo mío.
Escribí
¿Sabes? Como
Melissa
que.
Rodríguez, Puerto Rico.
Es que hay como
Para que te
3
salga
millones
algo.
de Melissa Rodríguez, pero realmente, ¿qué te digo? O sea, como quiera que sea, yo con una función estaba súper pompeada y de repente cuando me dijeron, vamos a abrir una segunda función, yo como que, no, espérate, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando ya me dijeron que estaba soldado, estaba yo, yes, vamos a hacerlo, vamos a meterle caña a esto, bien bueno.
Y como estabas diciendo que este stand-up va a tener temas que tú como que nunca has querido tocar en tu stand-up que has hecho en el pasado. Son cositas nuevas vertientes.
Pues mira, ha cogido muchos giros el stand-up, como que cada vez, mientras lo voy chequeando, lo voy depurando y lo voy depurando y lo voy depurando. Yo tengo mis comentarios, tengo ¿verdad? Mi manera de pensar, pero realmente me fui por la línea de realmente pasarla bien y exponerme en situaciones personales que he vivido dentro de mi, ¿verdad? De ser mujer, de ser una mujer obesa, el amor, de las diferentes perspectivas políticas, quizás. O sea, como que ha cogido varios giros, pero lo que hice fue que concentré como hice como un recuento del 2016 hasta el 2021. Y entre ellos, pero lo que me pasa a mí en mi mundo, que yo sé que pues muchos se pueden relacionar al respecto. Va a estar divertido.
Sí, ¿no? Mientras más, como que mientras más personal uno se va a la vida de uno, más la gente se identifica, más general se siente,
Claro.
de una forma extraña. Y yo me
Sí.
acuerdo que ese stand-up, ese segmento de stand-up que tú tenías en el último Noche de Jeva que se dio, que era como
Ah, sí.
20, 20 y pico de minutos, y hiciste tantas funciones de eso, que eso estaba tan y tan planchado, ¿verdad? Yo espero que eso esté grabado. Y lo hayas usado para tus redes o algo para promocionar este show, porque esos minutos de stand-up estaban, porque pocos comediantes en Puerto Rico pueden hacer, qué sé yo, 40 y pico funciones del mismo material
Sí,
y
total.
llevarlo a ese nivel que esté tan y tan pulido. Eso estaba ahí, like para HBO, eso está seteado, ready. Y en Puerto Rico a casi ningún comediante así de stand-up se le da la oportunidad, a menos que esté 10 años en el ensayo haciéndolo toda la semana, pero eventualmente la gente se cansa de eso también.
Sí, no, yo ese stand-up de Noches de Jeva fue un privilegio también porque la realidad es que si lo pude depurar, lo pude depurar lo suficiente precisamente como para eso mismo, como para tenerlo ya como súper curado. Pero también como cada función, yo tenía algo nuevo y le quitaba algo que ya no me funcionaba tanto, porque entendía y veía cómo realmente a medida que iba pasando los fines de semana, veía cómo habían chistes que caducaban y como chistes que se podían traer nuevos chistes. O sea, como que realmente nunca experimenté decir un libreto solo. O sea, como que estaba completamente siempre había algo que cada función no recibía otra función.
Sí, vea, constantemente cambiando. Y también uno a veces, si se cansa del material, uno no lo puede decir con la misma efectividad. A veces, por más
Exacto.
gracioso que sea el chiste, si ya tú lo dices como si fuera un informe oral, como que ya no le tienes esa magia, el chiste deja de tener efectos. Uno tiene que...
Total, totalmente, totalmente, totalmente. Totalmente, así como lo dice. O sea, como que realmente uno mismo se cansa del chiste. Y ya cuando te cansas del chiste, lo dices como de otra manera y pierde magia.
Sí, porque uno tiene que contar el mismo chiste y contarlo con la misma emoción, como si lo estuvieras contando por primera vez. Y a veces eso es muy
Sí.
difícil cuando lo has contado. Es la tercera vez que lo has contado esa semana. Y estás ahí como que going through the motions. So, eso es la mayoría del trabajo no es pensar.
Me fui.
Te estoy viendo todavía, ¿tú me ves?
Sí, te veo, ahora sí.
Y hacer que el chiste este como que dure todo el tiempo que lo estés haciendo y que siga siendo gracioso, ese es el verdadero trabajo. Y uno
Sí,
poder
sí, sí.
actuar lo que el chiste requiere.
Claro. No, y también como que con esta experiencia de este espectáculo he podido valorar mucho más a mis compañeros comediantes que se dedican estrictamente a hacer stand-up. Wow, me quito el sombrero. Es una labor bien complicada. O sea, es súper complicada. Y yo que comparto también la pasión de hacerlo, realmente nunca me voy a poder acostumbrar a la presión que se siente poder generar material para stand-up. ¡Wow! ¡Qué presión! ¡Qué duro! ¡Qué fuerte! ¡Qué difícil!
No, yo no sé cómo Kiko se puede sentar y escribir uno así en su computadora, así porque sí, y ya este es el
¡Wow!
tercero en el año, y toma, y vámonos, y lo
Sí,
escribimos, y...
wow, no lo, se lo dije también, no lo puedo creer, o sea, como que esto es bien difícil también las expectativas que uno quiere como que cumplirle a la gente versus la de uno mismo, las inseguridades de esto dará risa, esto funcionará,
Sí,
esto no funcionará.
la gente cree en uno ciegamente por la reputación de uno, y es como que yo nunca he probado nada de esto. Esto va a ser ese día que nos vamos a enterar juntos. Vamos a enterar juntos.
Mira, yo estoy bien contenta, ¿verdad? Que yo estoy súper pumpida. Ahora mismo yo digo, mira, ya a este nivel, ya lo que queda es pasarla bien. O sea, como a este nivel, ya yo digo, ya qué carajo, ya ahora es que hay que meterse, pero yo digo que si cualquier cosa me va bien mal, me empiezo a ennuar.
Sí, no, algo te inventa, algo te inventa, pues.
Voy a empezar a pulir
Algo va a
aquí,
salir.
algo.
Sí, inventa algo. Porque esta es la cosa, uno tiene que poner su cara en un póster y ponerle nombre y todo eso, pero uno también va con ese nivel de cómo será esto, porque yo nunca lo he visto tampoco, este show. Yo nunca haría un show así, un especial, sin practicar pedazos del, por lo menos pedazos grandes del material en otros sitios, en un open mic o en cualquier otra cosa. Y yo sé que Chente, cuando hacía sus especiales, hacía eso también. Pero Kiko no lo hace y Kiko le va súper bien. Y imagino que tú no lo vas a hacer tampoco. Eso es como que
Pero yo
ensayarlo allí.
sí, exacto, yo sí lo estoy ensayando y estoy llamando gente para hacerle el material, y he logrado gente que llore de la risa, así que por lo menos por esa parte, pues sé que mis allegados se van a reír. Pero es que también la gente que va a ir a ver, yo siento como que también es gente que me va a ver, es gente que me ha visto, es gente que me conoce, que sabe lo que yo voy a dar. Y los que no me han visto, le han hablado de mí antes, o me han visto en videos, o me han visto haciendo personajes. Así que como quieres gente que va en las de pasarla bien, yo estoy segura que va a ser del agrado de todos allí. Yo
Y
la voy a pasar segura que el público también.
la gente está tan ready para solamente compartir aire con las otras personas, tan siquiera, que ya eso es un plus. La gente no quiere salir y verse las caras completas y poder
Sí.
torcerse encima unos del otro. Ya eso tienes ese punto a tu favor. Y
Sí,
la gente te quiere ver a ti, y la gente ya conoce tu voz cómica, lo que tú vas a traer a la mesa, ya tienen una idea. So.
exacto. Sí, ¿no? Y definitivamente como por ese espacio me siento bastante tranquila porque como sí he podido ensayarlo mucho y todavía me falta mucho ensayo, pero yo lo que hice fue que como ya yo había escrito mucho material anteriormente, pues pude hacerlo con el tiempo suficiente como para poder ensayarlo, reunirme con la gente, decirle, cambiarlo, o sea, aunque siempre estoy cambiando cosas, añadiendo, poniendo, quitando, porque yo creo que ese editaje, yo pienso que nunca se acaba, que es como los pintores que si los dejan, siguen pintando el cuadro.
La última función todavía le estás quitando cosas, poner esto al
Sí.
principio, esto atrás.
Sí. Los otros días estaba loca porque te desacabara todo esto, como que ya, que sea lunes, pero ahora mismo estoy como, me lo quiero gozar, me quiero gozar todo el proceso, o sea, saborearme toda la experiencia entera. Y he tenido un equipo de trabajo que me ha hecho la experiencia inolvidable, o sea, como que todo ha fluido tan perfectamente, o sea, como las muchachas con las que trabajo en Teatro Breve, Camille, Vanessa, Jasmine, Cristina, tú sabes, Bianca, Naima, como que todas son mujeres, solamente hay un hombre, se llama José Carlos, y Yarimay, que van a estar conmigo compartiendo escena. Así que ha sido como una experiencia súper linda, como un campamento de verano que uno la pasa cabrón y como que después te tienes que despedir del nene que te gustó con un beso y como que no lo vuelves a ver nunca más. Algo así.
Pero lo bueno es que este no va a ser el primer campamento. Estoy seguro que van a venir más especiales por ahí, más shows en el futuro. So, ya
Una
tienes el
cosa a la
equipito.
vez. Una cosa a la vez. Vamos a
Yo
ver cómo va.
como Kiko viene aquí promocionando un show y ya anuncia el próximo que tiene, pues yo asumo que tú eres igual.
Mira, Kiko es una máquina, yo te lo digo, o sea, Kiko es una máquina, yo creo que yo voy a necesitar como 2 años de vacaciones después de hacer esto.
Yo no sé cómo él puede. Yo no sé
A
cómo él
mí
puede. Él
yo me
es como
encanta.
esa tía con OCD, ese Kiko.
Sí, obligado,
Cuando
Kiko.
no está haciendo una cosa, está haciendo la otra, si no tiene nada que hacer, se pone a fregar, se pone a limpiar la casa. Yo, nene, siéntate 5. Yo nunca lo he visto sentado.
Sí,
Conozco
yo
como
creo
5 años,
que
nunca lo he visto sentado.
es verdad, y eso que se operó de las rodillas. Como
No,
que
Ya
Se
estaba
supone que
operado de las dos rodillas.
de las dos rodillas y como que, hello, tú eres gordo, o sea,
Date un
siéntate,
break,
haz como...
relájate. Lo lograste, cógelo con calma, vos lo sabes. Disfruta de un éxito antes de brincar al otro.
Exacto,
Pero hay gente
exacto.
que es así, hay gente que necesita todo eso constantemente.
Es
Y
verdad.
ahora que le están metiendo a las redes y estás viendo como que frutos, como que conectando con la gente, vendiendo
Ya llegué
taquillas,
a los
como que
5.000 seguidores.
mira para allá.
Yo me fui viral. En mi mundo yo estoy viral. Soy, tú sabes, soy
Para
Cardi
mí, para mí, a mí, si yo tengo 5.000 followers, mi vida cambió. Mi vida cambió. Yo te entiendo. Yo cuando llegué a 2.000, yo pensaba que, fíjate, millonario, millonario. Puedo renunciar a cualquier part-time que tenga, dedicarme más que a las redes.
dedicarme a las redes. Mira, en esta pandemia me llamaron para hacer ads y cosas así como cosas, o sea, promocionar productos desde mi cuenta. Y yo en mi mente como que, ay, esto es bien loco. Esto de ser influencer también, esas son zonas que yo desconocía que eran tan complicadas.
Y pero no, pero te gusta, ¿te crees que lo pueda navegar de alguna de cierta forma o es algo que le tienes que oír?
Yo no sé, es que me siento haciendo eso, te lo juro, me siento como un adolescente en Chuck and Cheese, como así, es como que ya me pasó la edad de estar aquí jugando, estoy aquí tirándome como cuando tienes 10 años, pero todavía te regalan como Barbies y Nati horas para que
Ajá.
juegue. O sea, es como que no, ya no, o sea, como que ya yo pasé esa edad. Y a pesar de que eso no tiene edad, o sea, estos son viajes míos, o sea, yo sé que eso como es... No, no tiene perspectiva de ni espectro de nada, de qué edad, ni qué físico, ni nada. O sea, yo sé que eso es abierto y libre. Pero como lo que es, quienes más se ven activos son personas bien joviales y bien de estas, tú sabes que son como que yo veo
Sí,
una Gary Poppins con
como esa
tanta
gente
energía.
que trabajan en Disney, como que ajá, tienen esa
Exacto.
energía, la que trabajan en los rides en
Sí,
Disney
sí,
o hacen de
sí.
los personajes.
Sí, yo veo, yo sigo, yo soy seguidora, o sea, como yo soy consumidora de las redes sociales. Yo me meto en ese hoyo llamado TikTok y por ahí me voy, tú sabes, cuando miro así ya es de noche. Es como no me di cuenta nunca en qué momento se supone que yo
Yo
tenía
soy
que almorzar.
igual, yo perdí, uno pierde el día. Uno pierde el
Uno
día
pierde el día.
completamente. Y te metes en
Claro.
TikTok y buscas algo que te interesa en TikTok, lo buscas en YouTube. Y
Mira,
si uno está bien arrebatado, olvídate, porque yo
ese
llevo todo
mundo.
el. Yo ahorita yo estaba buscando en YouTube como que maquillaje de los años 30, porque solamente quería ver cómo las mujeres se maquillaban en esa época. Y como uno tiene ese teléfono que cualquier estupidez que uno escriba aparece. Yo como
Claro.
que viendo videos de como el pancake makeup y cómo se untaba, yo era digo, ah, qué interesante. Y de ahí pasa otra cosa. Y yo, ¿cómo? Una vez me puse a leer cómo las mujeres compraban tampones al principio que salieron. Yo como que las mujeres allá eran tan premium proper en esa época, ¿cómo así? Y me puse a ver un documental sobre eso en internet.
Wow,
Internet lo
hay
tiene
un
todo.
documental de eso. Qué interesante sería ver eso.
Que antes era como, aparentemente era como tipo motel, como una ventanita, like que el farmacéutico no te podía ver la cara y se veía como una
Ajá,
medicina.
ajá.
Internet es lo mejor que ha existido. Va a acabar con nosotros, pero también es lo mejor que ha existido ever.
Sí,
Pero
el
en cuestión
internet
de,
y
además
pareja
de,
está fuerte.
no todo tiene que ser así influencer completamente. ¿No, nunca te has pensado tener un podcast o hacer contenido para YouTube, para una página de YouTube o algo así por el
Pues
estilo?
mira, ahora que en este media tour que he tenido, que he podido compartir muchísimo con diferentes compañeros que hacen podcast y que la he pasado, o sea, el podcast de Camila y Cristina de Yo Esperaba Más de Ti, yo sé que ustedes son hermanos, así que sé que lo puedo mencionar sin problema. ¡Wow! ¡Qué buena entrevista! La pasé tan bien, me divertí tanto, era como que no me quería ir de allí, qué genias, son excelentes. Y yo como que estaba así hablando con Vanessa y le digo como que deberíamos hacer un podcast tú y yo. Y después me fui para 24 Frames, que by the way, vi una foto tuya allí con este muchacho, ¿cómo es que se llama él? Ay, Dios mío, no me acuerdo.
Gaby.
Gaby. Pues Me quedé allí un ratito y también la pasé súper bien. Y él tiene un equipo de un estudio entero que está impresionante. Y él allí
Sí,
como
que
que,
tienen
nada,
allí un
la
montón
orden
de
allí.
programación y cosas.
Sí. Está bien bueno, bien chévere.
Y todo, por lo menos toda esa gente y yo no, estamos en comunicación constante y tenemos el grupito, como que nos gusta, somos fans el uno del otro y compartimos la misma audiencia. A la gente le gusta. Uno escucha uno
Está
el
bien.
lunes, el otro el martes, el otro el miércoles, el otro jueves, el viernes, como.
Wow, también estuve en este podcast que se llama Mi Primera Vez de Gallimbo Studio.
Ajá.
Y también bien interesante los temas que se hablaron allí, las muchachas, bien fuertes, bien brutal, la pasé súper bien. Fui acatando chino, que ese corillo también está bien loca y estaba compartiendo con Kiko en ese podcast. Y la verdad es que me impresioné porque Comecrica es un tipo bien inteligente. Y es
Sí,
como que.
la persona más como que a veces hacer amable es como que un talento. Y yo creo que el Come lo tiene. Es una persona tan. Y yo como que, ¿quién lo diría? Una persona que yo no puede tener. Todas las conversaciones con el Come, yo he salido como que, ¿qué persona tan amable y tan refrescante para un hombre que se llama el Come Crica? Yo.
Es impresionante. Yo la verdad es que no es que esperaba que fuera un morón, porque la verdad es que no, para nada, pero que me impresionó que fuese así de inteligente, ¿sabes? Como es un intelectual, como que es un nerd.
Pero para estar así de fucked up, yo creo que requiere mucha inteligencia. Eso
Sí,
está
sí, sí,
normal.
sí. Sí, no, no, y
Pero
para poder
yo te
manejar
veo a
también.
ti y a Vane en un podcast, definitivamente. Yo lo escucharía.
Deberías producirlo.
Ah, chacho, yo casi no puedo producir este. Yo estoy a punto de quitarme de este y que añada a otro mano. No es tan difícil, no es tan difícil. Esos dos o tres mil. Ya tuviste el setup de allá de Cristina y de Camila. Esta gente, yo estoy seguro que Gaby te ayudaría a montar algo en un minuto.
Oye, pero esa gente tiene equipo, o sea, como la producción de Titito y Eric, esa gente tiene equipo, o sea, ellos tienen luces, ellos tienen
Eso
micrófonos
es el púa en
pro.
acción. El púa en acción
Y por
ahí.
eso es
Eso
invertir el púa de verdad en donde se supone, o sea, como que yo le gastaba en comida, esa gente se tiró el equipo.
Pero yo pienso que tú tienes una voz bastante única y alguien al lado tuyo como Vane, que la gente no la conoce, pero que también tiene una perspectiva bien específica. Yo pienso que la podían partir en un
Nosotras
podcast.
todo lo vamos a resolver con fuma el pasto.
Hey, pues catando pasto puede ser el nombre de ustedes. Estamos el dispensario tal tal, me gusta, no me
Mira,
gusta, trae un invitado.
eso es el section, darnos el section y hablar mierda por ahí para abajo. A nosotros, muchachos, si nosotros nos ponen un micrófono, olvídate. ¿Quién edita eso va a ser? Porque van a ser 5 horas de grabación fácil.
Sí, no, ahí está el problema. Ahí escucharlo
Exacto.
después. Y después todo lo bueno, a lo mejor a uno le da un poquito de vergüenza y lo corta. Todo lo que es realmente re revelador, cortar esto de aquí, flu, flu. Cuando es uno mismo el que lo, no es para tanto. Debe ser sincero, pero no es para tanto. Tampoco voy a dar mis debilidades a mis enemigos. Me va cortando.
Ay, yo padezco de eso, yo tengo que pensar en eso. Eso yo no pienso para nada, en eso me pongo así vulnerable, así como hazme daño. Y aquí.
Yo en el podcast me tiro ahí y digo un montón de cosas, después cuando lo estoy escuchando, ya cortar este cantito, pero tampoco le quiero dar la clava a nadie para destruirme, cortarlo. Aunque no tenga ni un solo enemigo, pero por lo menos uno siempre es paranoico. Cortar
Claro,
aquí, cortar
sí.
allá.
Genio, genial,
Porque
genial.
imaginaría, pero a ti no te pasa eso en stand-up cuando estás hablando de temas vulnerables, especialmente como que con tu familia. ¿Qué va a pensar mi mamá? ¿Qué va a pensar fulanito? ¿Qué va a pensar? O tú
Pues
pasaste esa etapa ya
ya pasé
bastante
esa
atrás.
etapa, sí. Ya ellas me han visto en mis peores momentos porque mi familia me ve haciendo impro. Así que ellos me han visto mamando bichos imaginarios, Ellos me han visto jompear a mis compañeros de manera brutal y salvaje. Me han visto hacer declaraciones completamente ateístas y comunistas y socialistas. O sea, ellos me han visto en mi en
Sí,
cosas que me pueden escandalizar.
ya lo peor, pues ya lo peor pasó. Ya,
Sí.
cualquier cosa después de eso, como que hablar de ser o gorda o de cualquier otra cosa, cosas de mujeres, completamente irrelevante con lo que ellos han visto previamente.
Sí, en ese stand-up de la Jeva yo decía como los gorlos no se pueden ver la verdad, si tú eres gorda y si tú te crees que eres gorda y te puedes ver el toto, pues no eres gorda. Así que mi mamá ya sabe que yo no me puedo ver el toto por la barriga. Y
Pero si
esa es
por
la
alguna.
información que ella quería tener.
Por lo menos. Y qué cosa, como a uno no le importa que lo sepa todo el mundo que te conoce. Pero cuando llega ya tu mamá, ahí es que tú no se da cuenta. Ah, no, ¿verdad? Yo dije eso y eso es conocimiento público. Espacio completo.
Ay, yo le
Saben que
digo,
yo
obvio,
tuve
ella
este
también es gorda.
pensamiento.
Ella tampoco se lo ve.
Y después la gente te trae, pero a veces la gente se le quedan cosas en la mente y te los traen en el momento más inesperado. Yo puedo estar en un velorio y alguien me está mencionando, mira, ¿verdad? Y a lo mejor no lo ven correctamente, como que, ¿verdad? Tú eres el que el bigote le huele a mierda. Y yo, like, no, me huele a culo. Pero sé cómo puede ser esa diferencia. ¿Cómo puedes llegar a esa conclusión? Pero son dos olores bien diferentes.
Que por lo menos a ti no te dicen come crica.
Y no, por lo menos. Por lo menos. Yo no quise hacer mi nombre artístico tan literal. No quería que fuera. Lindo yo, me hubieran puesto come gordas o algo así por el estilo. Ahí sí que me hubiera jodido yo. Yo como que con Fabián está bien. Sí, no más nada. Más nombre. Y entonces, por lo menos el come está en una situación ahora precaria, porque es el come crica, que no lo va, en día a día no lo van a coger para sustituir a Jay. Pero si se llama PG, se llama el come, y él ha tenido un problema de obesidad en su futuro, o sea, también tiene el come, que también la gente lo va a joder con eso. Ah, entonces, él
El
no pensó
cómo
eso, él no pensó eso bien.
Yo siempre tengo curiosidad si en verdad él ha tenido como un momento de estar con sus padres y que alguien le grite, ¡come crica!
Estoy seguro que sí, que la ha pasado muchísimas, muchísimas veces.
¿Tú te imaginas tú estar con tu mamá y que te griten, ¡come crica!
Pues mi mamá ni miraría porque sabría que no es conmigo. Ella jamás se sospecharía que soy yo. Me lo pueden gritar en la cara y ella, como que, ¿a quién será que le están hablando? ¿Tú sabes aquí? Primero contesta ella, mire señor, yo no como crica. Y que deja estar diciendo esas barbaridades al frente del hijo mío.
No sabe de esas cosas.
Sí, no.
Ay, puñeta, me muero de la risa.
No,
Ay,
no.
qué gracioso.
No, pero eso las. Ahora mismo las funciones son las de show, ¿cuáles son?
30, 31 de julio y 1 de agosto. Entiendo que la del 31 de julio ya está sold out y la del 1 de agosto quedan pocas taquillas. Y ahora cuando el lunes se abra la función del 30, pues entonces
Ah, pues esto sale el lunes, o
el
ya hoy
lunes.
cuando sale esto, pues se supone que puedan buscar las taquillas de esa función. El show se llama El Mundo Soy Yo.
El mundo
Las
soy yo.
taquillas están en PR Ticket.
Las taquillas están en PR Ticket. Si quieres como un fast track para llegar allí, pues puedes entrar por teatrobreve.com. Y allí pues le das a boletos y te va a llevar directamente a mi show. Pero puedes entrar a PR Tickets también por si acaso quieres ver la cartelera porque hay un montón de cosas pasando bien cool. Y sería bueno que después de que compres mi boleto para mi show, pues veas las otras cosas.
Ok, por ahí también. ¿Y el show va a tener una opción virtual o se va a grabar?
Tiene, eso es lo más importante de todo, que yo pienso que ahora lo virtual debería quedarse forever, o sea,
Yo
como tener
también.
acceso a que pues cualquiera puede ver un show y es mucho más fácil exportar arte de esa manera. Así que pues sí, es híbrido, puedes verlo virtual. El virtual solamente se ve el 31 de julio, pero ahí pues obviamente puedes verlo en el momento que quieras porque no hay un límite de compras, así que...
Perfecto, porque tanta gente ahora como yo que están por acá que quieren ver, tener esa experiencia del teatro, hay un público loco por poder ver esas cosas y ahora se han saltado con los shows de Kiko, los shows de mucha gente que son virtuales.
Sí, pues ese lo estamos haciendo. Lo que sí es que no pudimos ponerle la parte de del lenguaje de señas, pero yo sé que en un futuro para mis próximos espectáculos esa es una de las metas que tengo. También me encantó esa idea de Kiko y lo había hecho Mike Philip también para ese especial cuando él lo hizo y yo quería hacerlo en este, pero no se pudo en esta ocasión.
Ya vendrán los próximos y yo quisiera ver a alguien haciendo lenguaje de señas en los shows de impro. Eso es verdaderamente donde yo quiero mi lenguaje de señas.
Oye, pero sí, si supieras que eso llegó a pasar, porque nosotros con la asociación de las personas, ¿cómo es que se llama? Es como asociación de lenguaje de señas, como que es donde se dan las clases de lenguaje de señas, y están, pues eso es un grupo de personas que lo está, tienen un nombre y a mí se me olvida, yo soy malísima para los nombres. Pues nada, que ellos nos contrataban a Lipit cuando yo estaba trabajando con la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral y ellos quisieron coger talleres, los que hacen la seña y para los sordos y algunos improvisadores sordos también estuvieron con nosotros y la experiencia fue bien buena, bien divertida y improvisadores geniales, o sea, como... Pienso que tiene una salida bien buena y yo creo que ellos han seguido improvisando como que ellos mismos por su lado trabajando la impro.
Sí,
Hay como una
la impro ha subido como desde la Lipit adelante, como que se ha construido diferentes grupitos y la impro se ha convertido. Ya la gente como que no pregunta tanto cuando le dice que van a hacer impro. Antes era un concepto
sí.
completamente extraterrestre para la gente en Puerto Rico.
Sí, bueno, eso empezó técnicamente con Lipit, cuando Lipit se formaliza para ser la primera escuela que investiga como tal la técnica. Y eso pues ha generado que otros grupos se hayan conectado. Es como la base de muchos comediantes como que también han estado con, o sea, un Kiko, un Chente, un Bestia. El mismo Chicho, Eric, o sea, como que Esteban Ruiz, o sea, como que tienen como una base de impro que les ha ayudado un montón a ser parte de, no todos salen de la Lipit, pero sí de conocedores de la impro.
Yo
De tener
como le tengo terror a la improvisación, ¿cuántas veces no me invitaste a clases y eso? Yo, ay, no, yo creo que yo no.
Ah,
Yo
mira,
no
y no
tengo
te...
esos instintos de trabajar en grupo. Yo empiezo a eso, se ahoga a todo el mundo y yo me quedo con la balsa. Yo no soy un trabaja con todo el mundo. Claro, pues
Pero
sí.
esas cosas no te arrepentiste en la pandemia de no hacerlas.
No, esa no, sí, esa sí que no. Yo como que no, yo creo que yo no. Pero, porque es que el mismo ego de uno, después si uno es bueno ya haciendo stand-up, el hecho de estar frente a un público y necesariamente no tener ese éxito inmediato, es como, ¿para qué? Ya yo le he pasado mal lo suficiente en esta vida, ¿por qué tengo que pasarla mal otra vez? Está bien que quiera crecer como persona, pero no es para tanto. No es para tanto tampoco. Oye,
También.
tú, yo acordándome ahora. Yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando nosotros nos conocimos, que
En Sagrado Corazón.
Pero no nos conocimos en Sagrado, primero nos conocimos como que en stand-up, por lo menos
Exactamente.
yo los recuerdos míos.
Sí, sí,
Y
sí, sí, sí.
rápido como que cliqueamos, yo te vi haciendo stand-up, tú me viste haciendo stand-up para mí, qué sé yo, bueno, hicimos, podíamos decir, admiradores de lo que hacía el otro y qué sé yo, qué más. Y de
Sí, sí, sí,
momento
sí,
nos
sí.
encontramos en Sagrado. Porque yo estaba estudiando en Sagrado en ese momento, fracasando en todas mis clases, pasándola mal. Y una de las profesoras era Melissa. Yo me acuerdo, porque esto fue un día bien interesante en mi vida profesional. Yo me acuerdo ir por la mañana a una clase que yo no había ido en semana. Era una clase de actuación. Y tenía que hacer un trabajo ahí de un monólogo. Y yo no me sabía el monólogo, no lo había leído. Pero yo siempre voy, como es por porcentaje, yo como que a lo mejor de 9 puntos en 9 puntos, puede ser que yo llegue a algo antes de, como que pues al final de todo puede ser que yo tenga algunos puntos acumulados. Yo hago, lo hago. Yo creo que y ya yo estaba haciendo stand-up durante eso, y yo estaba tan mal preparado para esa presentación que me dio como hasta un ataque de pánico allá arriba trepado. Lo único que yo vine a hacer fue pararme al frente de la tarima, para por lo menos coger 3 puntos por estar presente, por hacer acto de
Exacto,
presencia.
por no faltar.
Sí, y obviamente me colgué de tal manera, y una de las que estaba evaluándome era Melissa. So, ella me jaspó el cero bien grande. Y yo, pues, eso fue como a las 8 de la mañana. Y yo, pues, sigo con mi vida normal, otro día fracasando en Sagrado. Yo estuve como 6 años allá haciendo eso mismo. Y después me acuerdo esa noche, me llama Oscar, me dice, like, mira, voy a janguear en tal y tal sitio, ¿quieres venir? La que estoy pasando por Sagrado ahora. Y yo, pues, dale, yo me monto contigo, dale, vamos para encima. Y me voy, y qué sé yo qué más, y vamos a encontrarnos con otra gente en Ocean Park, y bla, 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 y nos sentamos en una frisa, y estás tú, yo terminé el día con la persona que me colgó, estás tú, está Titito, está Oscar, estoy yo. Yo estoy aquí, yo estoy relajando y riéndome y hablando con la persona que me colgó no hace ni 12 horas antes.
Yo te valoro mal.
Bueno, el que me colgué fui yo, tú fuiste el que lo ponchaste y lo
Yo
aseguraste.
soy, qué cabrona soy. Yo que a mí me gusta, a mí no me gustaba colgar la gente en sagrado. Tiene que ser que hiciste una locura.
No, era fatal, fatal. Yo me paré allí. Empecé a mirar mi celular porque tenía como que el email de lo que tenía que aprenderme. Y yo era
Bendito.
igual, wow, lo que es esta vida, lo que es esta vida es sagrado. Por la mañana me cuelga la profesora, por la noche estoy con ellos arrebatados los dos en la playa, hablando mierda no relacionado.
Y nada relacionado, y yo ni acordándome de seguro, como que eso había
Pero
pasado ya.
gracias a Dios, gracias a Dios. Pero yo creo que te acordaste porque fue algo bastante, bastante grande por lo menos ese día tú tuviste que haberte acordado. Probablemente fuiste por salvarme a mí. Dime, déjame no mencionar que yo colgué a este, ve, hace unas horas atrás. Vamos a mantenerlo en otra
Pero
cosa.
yo no sé si yo te colgué. Yo recuerdo que haber dicho como que creo que lo mejor que tú no te lo sabías de memoria era, pero no recuerdo haberte colgado, haberte puesto cero, no creo. ¿Tú te
Sí, porque esa
imaginas? Ay, qué
clase yo la pasé
cabrona.
con C. Yo creo que yo esa clase yo la pasé por C, porque mi estrategia funcionó de pararme ahí y por lo menos intentarlo.
Sí, no, porque yo, o sea, como no recuerdo haber pensado como que diablo, qué desastre, vamos a darle ser a este muchacho que muera aquí.
Bueno, pero en comparación con los otros estudiantes de teatro en Sagrado, pues a lo mejor no se veía mucha diferencia, pero
Ay, qué fuerte,
tú
claro
eres,
que no.
bueno, tú eres una de las pocas personas que ha salido de teatro en Sagrado y que ha tenido una carrera exitosa. No conozco a muchos otros más.
Bueno, Carlos Marchán es de Sagrado Corazón y Cristina Robles, Héctor Escudero, Suset Bacó.
Entonces, Baco estudió producción de televisión, unrelated al teatro en
Pues Eric Chicho estudió en Sagrado.
esto no es un buen ejemplo, pero está bien. Yo pensaba, él no es de España, él no tuvo toda su educación en España, pensé yo. Yo escuché que él había sido hasta baloncelista en España, no sé si eso sea cierto.
Él fue el que llevó la piña colada allá.
Sí, tiene que ser. Y no,
Ay.
nunca hay fotos de su experiencia en España, de lo que encuentro interesante. Nunca hay un Throwback Thursday. Yo en España, aprendiendo impro o lo que sea que estaba haciendo, nunca, no, nunca he visto ni una.
Bueno, yo nunca he visto tampoco, hay que creer, hay veces que pues, hay que creer.
Hay que
Hay que
tener
creer lo
fe.
que te dicen.
Nadie va a crear algo tan random y va a seguir con ello año tras año. So.
Exacto, como que quizás a lo mejor los expertos aumenten, pero ¿quién soy yo para dudarlo? Para ese tiempo no había en redes sociales, así que se entiende.
Ah, verdad, a lo mejor eso pudo haber sido. A lo mejor yo estoy proyectando mi propia experiencia en teatro en Sagrado. Porque cuando yo estaba estudiando teatro en Sagrado, como que todo el mundo quería salir en novela que estaba alrededor mío.
Okay.
O todas querían
Sí.
ser animadoras de televisión. Yo tú lo tuviste que ver hace a ese grupito.
Lo
Y cuando
vi.
actuaban, eso era lo que daban. Era como sketch de comedia Sábado Gigante. Eso era lo que.
Sí. A mí me parecía como bien increíble que muchos estudiantes en Sagrado Corazón se graduaban sin hacer teatro. Eso me impresionaba. Está mi gata trepándose donde no se supone. Eso me impresionaba. Yo decía, ¿cómo la gente se permite pagar tanto dinero por un bachillerato del cual no te estás beneficiando ni siquiera como haciendo lo mínimo que es la técnica? No. ¿Cómo?
Está viva, está viva. No,
Sí, está.
escuché más que un cantazo.
Sí, está viva. Es que ella está ahí tratando de comerse algo que no se supone.
Sí, es que yo no sé cuáles eran los planes de la gente que estaban estudiando en Sagrado Teatro. Como que tenían unos planes demasiado los planes eran como que muy grandes para lo que estaba. Yo como que primero tienes que aprender a actuar y no estás haciendo nada para aprender.
Sí, ¿no? Y que verdaderamente eso pasa con muchos jóvenes como que, y ahora con el viaje del influencer más todavía, pero pasa con mucha gente que desconoce que el teatro se estudia y lo que significa estudiar teatro. O sea, como que estaba hablando hace poco que cuando yo empecé a estudiar teatro, un poco en el fondo también iba con esa ignorancia también de idealizar unas cosas que no necesariamente iban de acuerdo y a medida que fui aprendiendo cosas, pues obviamente empecé a salir de lagunas y de fantasías que me hacía que no para nada eran realistas. Pero que me encontré con un mundo mucho mejor. O sea, como que me encontré con el andamiaje teatral, que eso para mí es magia, es fantasía. Por eso es que me molesta tanto que ocurra que haya gente que se gradúe de la universidad sin hacer teatro. Eso no tiene sentido.
Sí, no es que yo siempre encontré que las clases de teatro, como que por lo menos en Sagrado, no eran muy completas, como que había profesores que estaban bien puestos para como que enseñar esto de una forma apropiada, había otros que, ok, vamos a jugar y a perder el tiempo, y uno terminaba como que no aprendiendo nada, y habían otros, y era difícil porque todo el mundo tenía su misma estrategia diferente de cómo enseñar eso, y al final uno terminaba como que confundido de todo lo que estaba pasando.
Sí, porque igual
Y
también
ajá.
hay muchas cosas, por ejemplo, que tiene que ver con leer y al estudiante de teatro en Sagrado no le gustaba leer. Entonces, que tiene mucho que ver con memorizar. O sea, como que cuando yo di clases de actuación me tuve ese problema bien fuerte, como que tú te estás metiendo en la profesión en donde es lo único que haces es leer, de hecho. O sea, es como que la parte actoral es casi como un 15%, el resto es leer y leer y leer y leer y leer. O sea, como que yo creo que si estás en la profesión equivocada, o sea, como que eso yo siento que pasaba bastante.
Sí, llegaban allí, le decían léete tal cosa y tal día lo discutimos y llegaban.
Pero para nada, exacto, no podían
Ninguno, ni uno
entender,
solo lo había leído.
ni uno solo lo leía. Y era bien fuerte porque uno pues entonces como yo me fui bastante técnica. Y la teoría se las iba dando mientras trabajamos técnica. Y más o menos como que sostenía el argumento haciendo. Y todavía como que cuando yo estaba dando clases en Sagrado Corazón, que era que como 2000, 2015, 2014, 2015, por ahí, 2016.
2016 también.
Pues más o menos como para ese tiempo, como que todavía no estaba esta cosa de los influencers como están ahora, de la misma manera, el mismo acceso. O sea, sí existía, sí estaban, porque estaba YouTube, estaba, o sea, ya gente era alguien, tú sabes. Pero como que todavía no había esa aspiración como ahora, y creo que ahora como que aprovecharía como todo este medio para poder trabajar la parte actoral desde otra perspectiva.
Si es algo que disfrutaste la experiencia, te gustó dar clase, te gustaría hacerlo otra vez.
A mí me gusta dar clases, no es lo mío, Pienso que creo que puedo ser buena maestra porque fui mala estudiante y creo que puedo tener estrategias para poder enseñar cosas, pero no te puedo decir que es mi cosa favorita de hacer. O sea, como que cuando yo doy clases, porque verdaderamente quiero trabajar e investigar algo que tengo en la mente que no lo puedo hacer sola. Entonces, pues, me doy clases para poder hacer mis teorías, cumplirlas con otros.
Me acuerdo que uno de los profesores de teatro que yo llegué a tener en Sagrado, uno era Rocky Venegas,
Rocky
que es
Venegas.
como un monstruo de la actuación, uno de los mejores actores que ha tenido este país. Y él estaba tan harto, él estaba tan harto. La vida la había pasado por encima a ese hombre desde que se ganó la última huevana para acá. No había sido nada más que tragedia.
Mira, él fue mi profesor, era mi mentor.
Sí, la que era tremendo, pero él estaba tan alto. Yo creo que no duró ni un año más o dos después que me dio clase a mí. Ya estaba
Él se
como que.
retiró, sí. Él se retiró, nosotros somos bien amigos y la verdad es que sí, él estaba bien frustrado. Estaba bien frustrado con el tipo de estudiantado y que de hecho, o sea, él fue mi mentor y yo hice mucho teatro con él. O sea, nosotros hicimos muchas obras de teatro, fácil, fácil como 10 obras de teatro con él. Y él no volvió a hacer más nada. Después de mi generación, no volvió a hacer más nada con más ninguna otra generación de estudiantes. Yo no lo puedo ni creer, yo no lo podía ni creer.
Y como que no sé, se cansó, he snapped. Y también, like, él iba al salón de clase y solamente estaba la clase completa peleando. Like, como que había su ahorro, estaban en los bonos, eso que lo habían degradado a chatarra, su mamá tenía demencia, like, todos estos problemas personales. Y yo, like, ya, este tipo está, like, ready, va a irse para el carajo. Estaba tan alto y después los estudiantes, ninguno leía, ninguno trataba nada, ninguno sabía quién carajo era él. Es como que cómo yo puedo ser famoso. Y él estaba, me acuerdo que nos dio un discurso de 40 minutos de que ninguno de ustedes va a ser famoso. Ay, quítense eso de la mente ya. Y siempre me acuerdo que contó una anécdota. Yo tengo una amiga y como que un nombre de una actriz que había trabajado aquí en Puerto Rico, se había ido para Estados Unidos y ella tiene la edad mía, qué sé yo, y era como 62, algo así en aquel momento. Y ella me llamó porque ella le habían dado una parte como una persona de front desk en un hotel en un episodio de Modern Family. O sea, de 6 segundos. Y esa mujer estaba emocionada, esa mujer estudió conmigo, y todavía está en esa. Y está en su sentido. Y ustedes se creen, ustedes, que ni leen, se creen que van a ser famosos. Como que se le miró encima a todo el mundo allí. Todo el mundo salió tan encojonado. El único que me estaba riendo era yo. Yo me dije, coño, es verdad, este tipo tiene toda la razón.
Esos discursos también cuando yo estaba y en verdad nadie se hizo famoso si no se pone a pensar en verdad ninguno lo
En
mismo.
verdad, mira, si a la hora de la verdad ni él se hizo famoso, ¿qué esperanza tenemos nosotros?
Sí, mano. Sí,
¿Qué
mano.
esperanza
Y la
tenemos nosotros?
verdad es que por eso es que también yo pienso que a veces con los pequeños triunfos como vivir de esto. Esas son cosas con las que uno yo me voy a llevar a la tumba como cuando mi inexistencia, o sea, yo sé que eso es algo que yo por lo menos en esta vida quiero cumplir y es vivir del teatro, o sea, como vivir de lo que hago, de mi arte. Y yo sé que eso es algo que no todo el mundo puede decir, que
No.
tiene el privilegio de decir que lo hace. Así que para mí eso es un triunfo brutal. Digo yo, la verdad es que también ser famoso en Puerto Rico es siendo mojón, porque la gente es súper imprudente y yo lo he visto con Kiko. Una vez yo llevé a Kiko a Rincón porque mi hermana tiene un trailer por allá y nos íbamos a quedar como para vacacionar y chilear. Y yo le dije, nena, allí nadie te conoce, tú tranquilo, vamos para allá. ¿Me puedes creer que cuando ese hombre asomó la cabeza? Toda la gente en la playa hizo, mira quién está ahí. Y salieron de la playa, pero como si fuese Ricky Martin. Yo decía, pero ¿qué pasó
Como
aquí?
si hubieran
Lo
dicho
cogieron.
tiburón en el agua.
Tiburón, así mismo, lo cogieron del brazo en una, lo jalaron para que se tomara una foto. Después de la pandemia, eso fue horroroso. O sea, fue una experiencia súper terrible y él estaba violentado. O sea, él estaba como que, ¿qué es esto? A veces él está comiendo y está así como dándose un bocado y alguien viene y dice, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y es como tú no lo ves que él se acaba de meter un bocado en la fucking boca.
No lo puedes decir ni dame un break porque terminas en la Comay. No puedes decir ni mira,
Ajá.
dame tragarme lo que me estoy comiendo. Esa es la
Exacto.
cosa de ser famoso en Puerto Rico, que te hace súper famoso y la gente te jode a ese nivel todo lo que haces, no te dejan ser feliz, pero te estás ganando más o menos lo mismo que se gana cualquiera que vive de eso. Pero ya
Exacto.
con vivir de eso ya uno está ahí en el.
Sí.
Uno no
Sí.
necesita tanta fama.
Sí, no, exacto. Porque yo vivo de esto, pero porque yo no vivo por, o sea, yo no necesito mucho. O sea, es como que puedo vivir de esto porque mis gastos son los mínimos.